La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. En este momento están mis compañeros Gillespie, Patricio Barton, examinando su propio interior para ver si descubren, deambulando por su coleto, alguna idea.
Buenas noches.
Sí, buenas noches. Y efectivamente hay que trabajar la parte interior de las personas.
Una mirada endoscópica.
Sí.
Veo que ya a esta altura de la vida, nosotros que tenemos más de 20 años,
sí.
Seguramente ya nos habremos hecho alguna endoscopía alguna vez.
Sí.
No me digan que no, alguna vez sí.
Defíname endoscopía.
Es eso, es una mirada interior absolutamente anatómica. Le meten una cosa adentro.
Un poco de respeto.
Me parece que no, que no.
Sí, señor. Cualquiera después de más de 20 años, 30 años como mucho.
Te lo hacen a propósito.
No sé.
Pero si eso... obligatoriamente.
No sé si es obligatorio, pero le ponen una cámara.
Claro, para ver...
Yo me he visto por dentro.
¿Vio lo que es eso?
Soy una persona notable por dentro, ¿eh?
Pero somos todos iguales.
Yo tenía un doctor que me revisaba, me ponía una cámara para las cuerdas vocales.
Sí.
No te explico hasta dónde llegaba la cámara.
Hasta las cuerdas vocales.
Sí. Pero él además me tiraba de la lengua, no en el sentido de hacerme hablar mal de nadie,
no.
Sino literalmente me tiraba de la lengua para que yo mismo pudiera ver mis cuerdas vocales y me hiciera cargo.
Pero qué escena abusiva.
Sí,
realmente, ¿no?
¿Y usted probaba de emitir algún sonido o no? Y ver cómo vibraba.
Él me instaba a que yo emitiera sonidos que no iban más allá de...
Y son culturales, vocales tienen que ser.
Sí, sí.
Ahora es increíble.
Y oían los tipos que estaban en la sala de espera, me oían a mí, y se hacían una idea completamente equivocada de mi persona.
No, bueno, pero todos van a eso. Los que están en la sala de espera van a lo mismo.
Sí, pero como la gente piensa mal del otro, no de ellos mismos.
Bueno, eso
ahora, si yo les muestro una filmación de las cuerdas vocales y después se escucha la potencialidad artística que pueden tener esas cuerdas vocales, arias de ópera, canto.
Y no lo puede creer.
No lo puede creer.
¿Cómo puede ser que este pedazo de carne inmundo produzca El Barbero de Sevilla?
Ahora, por ejemplo, un experto en lírica.
Sí.
¿Puede, después de observar X cantidad de cuerdas vocales, decir cuáles son las mejores para
este médico podía.
¿Podía?
Sí. Bueno, él le mostraba las cuerdas vocales y ya no hacía falta continuar con el casting.
Claro. Y ya le dice, este es barítono, este es tenor.
Así. Sí, sí. Ah. Y no, este va para el papel, este no.
No puede ser.
Sí, en vez de escuchar tantos cantantes, directamente le llevábamos al tipo la foto de las cuerdas vocales de los postulantes y él los elegía. Bueno, él no acertaba casi nunca.
No, es que... Yo me imagino de lo de barítono, bajo, tenor, mezzosoprano, soprano, es por lo finito y gruesa de las cuerdas.
Sí, el largo también.
Claro.
¿Tenemos alguna noticia que dar?
Sí, tenemos varias. Consideremos que estamos ya cursando ya el último mes del año.
El último mes del año.
Se está evaporando, No lo estoy pudiendo...
Yo estoy, como dije el otro día, armando el árbol de Navidad y preparándome para toda clase de pensamientos.
Está muy bien. O sea, ahora cada programa es como una despedida. Ajá. En este caso, mañana será...
Bueno, hasta luego.
No, pero espere. Mañana, jueves, será en Canning... Nuestra despedida en
Canning. ¿Qué? Aclare bien.
No, Canning, la localidad de Canning.
La localidad de Canning, que está justamente entre el partido de... la ciudad de Ezeiza y la ciudad de Montegrande.
Sí.
Está justo en el medio.
Se la queda muy cerca.
Sí. No, no es tan cerca.
No, a él le queda cerca.
A mí me queda...
Sí, me acabo de señalar con ese dedo.
Sí. Bueno, vio que se la disputan, Canning.
Sí, por eso, porque están en el medio.
Entre los dos
por
partidos.
Por eso yo no quería ir, porque ahí tenemos algún problema.
Entre Ezeiza y partido de...
Esteban Echeverría.
Bueno,
Echeverría.
¿Qué otro anuncio?
Bueno, pero espere, eso va a ser el teatro Canning, que está ahí
en Plaza Canning.
En Plaza Canning.
O sea, todo se llama Canning.
Sí.
Sí, a las 9 de la noche, eso, las entradas están en PlateaNet. Y atención a la ciudad de Buenos Aires, porque se vienen los tres últimos viernes del Chacarerian. Sí, que es nuestro clásico en Buenos Aires, los próximos viernes, 6, 14 y 20.
No dejamos ninguno.
¿Viernes? No, porque después esas son las fiestas. Bueno. 6, 14 y 20, allí las entradas en
lavenganza.com. Muy bien. Un anuncio, atención. Se está dando la obra Perón en Caracas, de Leonidas Lamborghini, interpretada por Marcelo Rodríguez.
¿Qué tal?
Que hace de Perón.
Es igual a Perón usted.
Los abrazos, mi corazón.
Yo lo veo a él y es como si viera a Juan Perón. La dirección es de Guillermo Lío y se puede ver los días viernes a las 20:30 en Ítaca, complejo teatral, que queda en Humahuaca 4027. Es decir, los mismos días que estamos en el Chacarerian y a la misma hora.
A la misma hora.
Así que, bueno, esto es para gente que está harta de nosotros.
Sí.
Muy bien. ¿Qué más?
Bueno, y déjeme decir que el sábado 14, cuando digo sábado.
Sí. Ah, sí, sí, sí. Pero sábado no hay programa.
No, pero
diría una anciana mientras habla con las plantas.
No hay programa, pero nosotros lo hacemos igual en Avellaneda.
Sábado 14.
Lo que será nuestra despedida triunfal de Avellaneda. Uh-huh. En el Teatro Roma.
Sí, el Teatro Roma.
Paren un poco.
Que ya, que ya lo conocemos. Sí. Ya hace tiempo.
Bueno.
No hay más información que tenga
pero para. Sí hay material. Acá tenemos impuesta por la jerarquía.
Sí.
La natación.
Bueno.
Porque nos escriben muchas personas que dicen, quiero aprender a nadar, pero no me atrevo, o no sé si es para mí, tengo determinada edad.
¿Qué es determinada? Todos tenemos determinada edad.
Determinada es la edad que uno tiene.
Ah, sí, claro.
Y cuando uno no quiere decirlo, por ejemplo, conoce a una dama y no quiere decir cuántos años tiene... Sí. Y dice, bueno, yo que tengo determinada edad.
Está bien.
Bueno,
y la conversación sigue. En este caso, clases de natación, consejos para principiantes. Y cómo vencer la vergüenza de no saber nadar.
Sí.
Muy fácilmente. No diga que no sabe nadar.
No, pero se da cuenta la gente.
¿Quién se va a dar cuenta?
Sí. Lo miran, miran la cara de desesperación.
Usted está en una situación.
Pero usted no se meta en la pileta.
Ah,
diga
bueno.
Que sabe nadar, por ejemplo, cuando va al cine.
Y pero por ahí van todos a una pileta, un grupo de amigos. Sí, bueno, se meten todos y usted queda afuera, tiene que inventar una excusa.
Y lo empujan, porque los grupos de amigos empujamos al otro.
Claro, y después lo tienen que salvar.
Sí.
Claro, y no nos había dicho nada.
Ahí tiene la doble vergüenza de no saber nadar y de haber mentido.
Claro. Pero además, como usted mintió, sus amigos no le creen, se hace que se está ahogando. Y dice, dale,
estás ahogando. Se ahoga, termina ahogándose.
Y bueno,
la mitad de las personas que mienten sobre saber o no nadar, terminan ahogándose.
Y sí, bueno, más, porque más vale.
Es una estadística de los Estados Unidos.
Ahora, ¿es cierto que la natación es el mejor deporte de la humanidad?
Sí. Es cierto.
¿Y por qué lo dice usted así tan rápidamente?
No, pero es verdad.
No, porque está demostrado eso.
Que es un ejercicio muy completo y que usted no lesiona
nada.
Nada.
El mejor deporte.
¿Cómo no lesiona nada? Está... Acabamos de decir que se está por ahogar.
Ah, bueno, pero porque no sabe. Está en un medio acuoso y todo es blando.
Es muy sano, no tiene... Ahí no hace mal a las articulaciones,
nada.
Las rodillas, callos.
Bueno, callos
no le salen callos.
Sí, puede ser.
¿Cómo le va a salir callo de nadar?
Pero quizás sí
le sale. Al contrario, se le ablanda toda la piel.
Pero sí, hay ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, hace fuerza, hace muy completo.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Adentrarse en el agua. ¿Usted usa ese verbo?
Yo me meto.
Me voy a adentrar en el agua, dice usted. Yo me meto, yo también me meto.
Sí, yo me meto.
Siendo adulto y sin saber nadar, puede parecer una tarea abrumadora, pero aprender a nadar es mucho más que una habilidad física. Es un acto de superación personal que puede abrirte puertas.
¿Quién es?
A nuevas experiencias y fortalecer tu confianza. Bla, 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 bla. Primer paso, aceptar la realidad. ¿Qué tiene que ver?
La realidad es que un medio acuoso es distinto a un medio terrestre, que el ser humano no nace sabiendo nadar. Sin embargo, usted se ha formado en un medio acuoso.
Claro.
Con el líquido amniótico.
Claro. Con perdón de su señora madre.
Bueno, sí. Pero vio que a los bebés los tiran una pileta y nadan perfectamente.
Sí,
bueno,
cuando...
yo nunca haría eso.
Bueno.
Si voy a tirar un bebé a la pileta para ver si nada.
Usted tiene un bebé y...
Señor.
Y nadan perfectamente con los ojos abiertos.
Sí.
Le hace... Si en los Juegos Olímpicos tiraran bebés...
Sí.
A ver, Argentina...
Otro gallo nos cantara.
Sí, sí, señor, estaríamos ganando los 100 metros hace rato.
Bueno, reconocer que no sabes nadar... Bueno, es importante para aprender a nadar.
Sí,
si te va a una escuela de natación... Dice, eso ya lo sé.
Sí, no.
Da el mismo resultado que si usted va a estudiar medicina.
Sí,
y dice,
claro.
eso ya lo sé. Y después cuando ejerce la medicina, termina a todos sus pacientes.
Sí, porque sobre todo para aprender cualquier cosa, hay que ser humilde.
Digo, sí,
hay que ser humilde. Decir,
¿sí?
yo no lo sé.
Bien, entonces las personas altivas... Se ahogarían.
No aprenden, tardan más.
En el Titanic, por ejemplo, se ahogaron casi todos los personas soberbias.
Claro, decían, ¿para qué? Si yo ya sé, si yo no necesito.
Me los como crudo.
Sí.
Y se ahogaron.
Sí, se ahogaron todos.
Bueno, muchas personas nunca aprendieron a nadar por diversas razones.
Sí. Qué rara la construcción.
Es muy rara, ¿no?
Sí.
Falta de oportunidad, es una razón, miedo infantil, circunstancias culturales, muerte prematura.
Mucha gente que vive en el campo, por ejemplo.
Gente que no tiene agua para nadar.
Claro, ¿cómo?
El agua es indispensable para nadar. Tipo vive en el desierto de Sahara.
Sí.
Claro, ¿dónde va a ir?
¿Dónde va a ir a nadar? Nunca vio agua más que un frasco.
Si ve agua, se la toma, no.
Claro, no va a perder tiempo nadando. Aceptar esta realidad, esta y otra, ¿no? Es clave para enfocarte en tu progreso. Hay atletas olímpicos que aprendieron su deporte después de los 20 años.
Bueno,
son los que
con buenos resultados, me imagino.
No, pésimo.
Ah, bueno, pero...
Si ellos pudieron empezar de cero, tú también puedes.
Sí,
Y todo el tiempo poniendo el acento Es la vergüenza.
Sí. Porque es un informe dirigido al que no sabe nadar y ya es grande. No es para claro. el niño. Entonces cada vez es más bueno, difícil como aprender cualquier cosa.
Yo sé cómo fingir que sé nadar, pero tiene que ser una pileta bajita.
Sí. ¿Y cómo hace?
Y, se mete. Camino.
Claro, y hace camino,
saco la cabeza y con la mano hago más o menos cualquier cosa. y todos se creen que estoy nadando.
Se le nota, le digo, si no se lo dice.
Yo así en la bañadera en mi casa.
Bueno, sí, pero se nota.
A
mucho.
Falta de pileta, hacía como que nadaba en la bañadera.
Bueno, yo creo que se debe notar, ¿eh? Me parece que
no, igual el problema es interno, uno se siente mal.
Claro.
¿Usted se siente mal?
Sí, si no sabe nadar...
Uno se siente un imbécil.
Acomplejado.
Sí.
Bueno, encuentra el entorno adecuado. Bueno, agua.
Sí.
Clases grupales son ideales si quieres aprender junto a otros. Muy bien. En cambio, si quieres aprender solo, son clases individuales.
Que son ideales.
Se necesitaría también un profesor.
Sí, eso seguro.
Y aprender solo...
Sí, es lo mismo que nada.
Ensayo-error, uno termina ahogándose al final.
¿Vio cómo habla el profesor de natación?
No.
¡Habla! ¡Damos la abrazada! ¡A ver por acá!
¿Qué se le ocurre eso?
Sí, hablan así.
Discúlpeme que me oponga. Nunca vi un profesor.
Sí, hablan así.
Que hablar así, ni que hablara de ninguna manera. Porque ahora que caigo en la cuenta... Nunca vi un profesor de natación.
Sí, porque están en el borde y para que lo escuchen tienen que
gritar.
Yo aprendí
solo ahora que me acuerdo.
Bueno, porque no fue a una clase. Si va a una clase...
Pero sí, me lo he dicho cómo era y aprendí.
Sí,
pero...
yo también. Pero parece un heladero como grita.
Estiramos el brazo, damos la brazada cuando estamos con el brazo atrás, el otro hacia adelante.
Profesor.
¿Qué pasa?
Me hundo.
Tienen que escuchar a mi grupo.
Bueno, las clases privadas son perfectas si prefieres atención personalizada y menos exposición.
Claro, se mete en el grupo ahí.
Bueno,
en medio
espere,
todo.
Acá se puede hablar de cualquier tema.
Sí, claro.
Sí.
Usted puede tener una profesora que se mete con usted en el agua, porque es particular.
A medio vestir.
Bueno, con malla, con la malla,
claro.
Todo con la malla, usted con la zunga correspondiente. Usted se pone en posición...
Fetal.
Fatal.
Se pone boca abajo, como para flotar, para lo que sería
para
nadar.
Lo que sea, claro.
Y ella le pasa las manos...
No me diga.
Lo va asistiendo, como que lo va sosteniendo, porque en el agua usted no pesa tanto.
Claro.
Y lo va acompañando como si usted volara, a ver si flota.
¿En serio?
Como que me rajuña la panza.
Sí. Y al revés también.
¿Cómo?
¿Yo le rajuño la panza?
No. Boca arriba, para que usted pierda miedo al agua.
En ese caso la espalda.
Y para flotar entonces ella le dice, relájate.
¿En serio?
Así le dice con esa voz.
Sí,
porque tiene una voz muy distinta a la del profesor.
Sí. ¡A ver mi grupo! Sí. Equipo rojo.
Me parece que voy a contratar una profesora.
Sí.
Visita la piscina antes de inscribirte.
Para ver la profundidad.
¿Quién habló de escribir?
Sí, para las clases se tiene que escribir.
Sí,
aparte. Y asegúrate de que el ambiente te resulte cómodo.
Exacto.
¿Viste? Ahora, quien vio una piscina la vio todo.
No, pero hay algunas que hay muchachones tomando cerveza, jugando al billar.
Los está burlando
el billar en la piscina.
No.
Se le van a hundir las bolas.
No, al costado.
Al costado.
Muchachones gritando.
Y lo ven a usted que es un grandulón.
Sí. ¿Qué?
Al lado de niños que están aprendiendo.
Claro. Sí. Y en la misma clase también.
Bueno, por eso.
Incluso un bebé recién nacido lo tiran a la pileta y
le
nada,
gana todo.
Nada de punta a punta.
Sí, porque por nivel. Usted puede estar con una señora mayor y con pibes de 14 años.
Sí.
Que están aprendiendo. Y usted, los años que tenga...
No importa.
Bueno, una edad determinada, se siente un poco cohibido quizá.
Bueno, mire lo que dice aquí. Equípate correctamente, ahí está.
Sí.
¿No es mejor llevar, por ejemplo, un salvavidas o uno de esos que se usan en la pileta de los hoteles donde vamos nosotros?
Flota-flota.
Flota-flota.
Sí.
No, para algunas cosas si se lo da el profesor. Para...
Porque uno se lo pone entre las piernas, me parece.
Sí, por flota, usted lo monta a caballo y va, y va trasladándose por la pileta.
Como un bebé, prácticamente.
Sí, pero así no va a aprender.
No.
Pero... Para aprender, igual vio que dividen. Para aprender, le enseña la abrazada por un lado
y la patada por el otro.
La patada por el otro.
¿La patada por dónde?
Por el otro. Por favor, escuche bien lo que estoy diciendo. Pero porque si no, no se puede hablar.
Creí que era un castigo.
No es la patada en el otro. Bueno, traje, bueno, equípese, dice. Lo primero que dice es traje de baño. Muy bien.
Sí.
Muy bien.
¿Le conviene?
Cuanto más chico, mejor.
Cuanto más chico y más apretado el cuerpo, mejor.
Claro.
O sea, una zunga, algo así.
Sí, porque para la aerodinámica.
Opta por uno. Claro, no se va a poner dos. Por uno que sea práctico y cómodo. Evita los trajes de moda que pueden ser ajustados o difíciles de manejar.
No, no, bueno.
No, el... yo sigo el ejemplo de Rolón.
Sí.
¿Por qué? Rolón usa mallas de esas antiguas que solamente los marplatenses usan.
Pero esas que se subían hasta...
Que tiene... No, son muy altas.
Sí, sí, señor.
Tiene abajo como una pollerita.
Sí, sí. Pero es de caño ese.
Y es como de jersey. Como tejida. Esas es usa Rolón.
Pero son de los años...
Se pone el gorro ese de nylon.
Sí.
Se lo pone...
Pero escúcheme.
Sí, imagínenselo.
Por ahí parece una mujer si uno lo ve de espalda con la pollerita y la gorra.
Bueno,
sí, parece
no le diga eso.
No, bueno, pero digo.
Parece mi abuela, discúlpeme que le diga.
Bueno, corre por cuenta.
No, pero quiero decir, uno por ahí
cuidado, se porque podemos recibir la visita súbita de Rolón.
No,
y que indignado le dice, ¿quién parece una señora?
No, no, bueno, no, pero no una señora cualquiera. Mi abuela, ¿qué tiene contra mi abuela?
Claro. Bueno,
parecía Rolón.
Lo que hay que usar también son gafas de natación.
Sí, sí, son esas antiparras chiquititas.
Para tener los ojos abiertos todo el tiempo.
Que van con una.
Ah,
una
para que no te entre el agua adentro.
Sí.
Y el cloro, todo
eso. Adentro del ojo, que hay mucha lavandina.
Sí, sí.
Ayudan a mantener los ojos libres de cloro y te permiten ver debajo del agua, reduciendo el temor. Ahí está otra vez el gerundio, ¿no?
Sí.
Arruinando cualquier prosa.
Reduciendo, nadando.
Sí, sí. Acá dice, gorro de natación,
sí.
Que recién lo
nombró. Bueno,
no sabe cómo le queda a Rolón. Y si tapa las orejas.
Incluso. Sí, porque es higiénico, porque el tema de los pelos...
Es obligatorio.
Claro, sí. Con mucha...
Sí, señor. Es para evitar que el caballo...
El cabello.
Ah, que el cabello obstruya tu visión. O para cumplir con las normas de higiene de la piscina.
Sí.
Lo segundo.
Sí.
El hotel donde íbamos nosotros... No te dejaban meter así en el pelo.
No, no.
Y mucho menos peinado a la gomina.
Bueno, eso
imagínate,
peor.
Imagínate, viene un tipo todo engominado, que eso se mete, empieza, se forma una película sobre la piscina.
Parece un arcoíris.
Parece el riachuelo.
Mire, usted se sorprendería si viera las cosas que encontramos. Pues yo soy el encargado de la limpieza de las rejillas.
Sí, lo vi que estaba con... Sí, lo vi que estaba con...
¿Y con qué limpian? Pero... Con una especie de...
Espumadera, no,
de
una
espumadera,
cosa así.
¿No?
Bueno, sí, un poco, pero lo grueso...
Sí.
¿Lo grueso a qué se refiere?
Sí, lo grueso lo tengo que sacar yo. El otro día saqué una pelota...
Sí.
No me diga.
Que los chicos me la pedían para jugar al vóley. Y era una pelota de pelo, señor.
Por favor, qué asco.
Un bolo de pelo.
¿Juegan al vóley con pelotas de pelo?
No, bueno. Los chicos la confundieron. Porque se acumuló de toda la temporada. Sí. Se nos acumularon los pelos.
Aparte claro. no se disuelve. El pelo
no se
puede
disuelve.
Durar
el pelo
años.
Tiende a empelotarse, ¿no?
Sí.
Claro, porque se va apoltronando.
Sí.
Con el resto de la sustancia, la seborrea,
la gomina,
claro, los bronceadores, claro. Todo lo que... Entonces eso lo va haciendo una amalgama de pelo.
¡Qué asco!
Y bueno.
Sí, amalgama me dio asco.
Sí, sí, no.
Pero, ¿por qué amalgama le dio asco y no pelo?
Tiene razón.
Sí.
¿Y qué hizo después con la mencionada bola de pelo?
Bueno, la exhibimos.
¿Usted las guarda, todas las bolas de pelo?
¿Sabe por qué? ¿Para qué?
Para donarlas, quizás.
No, no las dono, pero sí para adoctrinar.
Ah, se los
pelotas. Claro, como el mal ejemplo de que...
Miren,
sí.
Por no usar gorro ponemos un cartel. Esto claro. Pasa para...
Cuando no usas gorro te pasa esto.
Sí.
Mirá estas bolas.
Sí, y se nos tapa el natatorio.
Claro.
tuvimos que clausurar todo un fin de semana cerrado.
Sí, y la gente se quería meter igual, me acuerdo. ¿Qué le hacen unas bolas de pelo? Como si nunca hubiera visto.
Bueno, sí, pero no se puede.
Lo que pasa es que incluso, le digo, esos pelos, los pelos largos sobre todo, cuando se meten adentro del motor, del filtro...
Lo arruinan.
Se puede, la hélice...
Desgalla el motor, sí. Especialmente los pelos rubios.
Sí. ¿Por qué los rubios?
No sé, a mí me dijo el mecánico,
sí. Sí.
Que los pelos rubios son, no sé si más gruesos,
no, señor,
o más dañinos.
Eso es una... No, es algo...
No.
Sí.
Bueno, acá dice... aprende a respirar. Bueno, sí. Se supone que uno ya va sabiendo, sí, respirar, por lo menos lo principal lo sabes.
Sí.
Yo no sé nadar muy bien, pero respirar, mire.
No, bueno, pero abajo.
No, pero escúcheme.
Un campeón.
Abajo del agua.
En el agua uno a veces.
¿Cómo va a respirar abajo? Sí, del agua?
No, uno tiene que contenerla.
Detener la respiración, que a veces
uno pues no. Te pones a respirar abajo del agua y es lo último que hace.
Sí. Sí. Lo que pasa, lo principal es mantener el ritmo, ¿vio? ¿Qué?
Yes.
Claro, yes. No, porque el ritmo de la respiración. Porque a veces usted se apura,
sí.
Entonces dice, bueno, y ya empieza, ¿ves que cualquier cosa, ves? Claro, se cansa, respira mal, no mantuvo el ritmo.
Claro.
Bueno, acá dice que también... hay que usar chanclas y toalla absorbente, que forma parte del equipo.
Sí.
Defíname chancla.
Es la OJ.
No.
¿No es la chancleta?
No, la chancla tiene una sola tira.
¿Es la chancla?
Sí, pero
la OJ va entre los dedos.
¡Ay, qué detallista! Bueno, discúlpeme.
Usted va a una casa de deporte, pide chanclas, le van a traer con una sola tira.
No le van a traer nada por decir chanclas.
Bueno.
No le van a traer nada.
Claro. ¿Qué otras cosas hay para hacer bandera en la natación?
No, sobre todo el cuerpo. Usted tiene que...
El cuerpo, pero, sí.
Ahí tiene, las gafas, por ejemplo, son para...
Sí. Sí.
Usted no puede usar, por ejemplo, esos tubos
que
vienen como una pantalla en la cara y por abajo sale como un cañito.
Un snorkel.
Después va para arriba.
Ah, el snorkel.
Snorkel.
No, pero eso para la natación no.
Y bueno, te respira.
Sí, pero veo que usted sabe respirar en snorkel, vio que tiene que soplar todo el tiempo por ahí.
¿Cómo soplar?
Si claro, respiro,
las dos cosas.
La boca, usted aspira y estira por la boca. La nariz la tiene anulada.
¿Qué me dice? La nariz la tengo anulada.
Sí, la nariz
a mí me anularon muchas cosas, pero no la nariz.
No, la tiene que meter como una funda de goma la nariz.
¿Y no te sale cuando hablas, por ejemplo?
Claro.
Te sale así.
No puede hablar porque tiene el caño en la boca. Usted.
Ah, claro. Bueno, es una situación completamente, sí, desde el punto de vista social, insostenible.
Sí, insostenible y muy antirradial.
Bueno, acá. Practica sumergir la cara en el agua y exhalar lentamente mientras haces burbuja.
Sí. Bueno, veo que... El bautismo para el que le tiene miedo al agua.
Pero el niño es muy chico cuando lo bautiza.
No el bautismo cristiano.
De otras religiones.
No,
sí.
El bautismo
me
acuático.
Han dicho que,
El bautismo acuático, usted le hacen poner la cara en el agua y el día que logra eso, bueno, ya tiene la mitad del camino.
No, pero cualquiera mete la cara en el agua.
No, mucha gente le tiene mucho miedo, le pone para el costado.
No. Bueno, dice, aprende a flotar de espaldas. Esto te ayudará a ganar confianza.
Sí.
Sí, pero es difícil.
Cuando yo era chico le decíamos la plancha.
Y sí, a entender cómo el agua puede sostenerte. A mí no me sostiene el agua.
Sí, lo va a sostener, sí.
A mí me sostiene una parte y los pies se me van cayendo al fondo, digamos.
No, pero ¿por qué no se relaja?
No, ya. Porque me pesa.
No, a mí yo me doblo.
Sí.
Y me siento en el fondo.
No, señor. Mire, todos los seres humanos...
Quedo sentado en el fondo de la pileta.
Somos como boyas los seres humanos, que somos...
¡Bocha!
Bolas llenas de aire.
¡Bolas!
Usted, su hermana,
sí,
todos flotan. ¿Usted no la vio a su hermana flotar acá en la clase?
¿Cómo entonces se producen tanta mortandad, claro, cuando sí, se hunde el Titanic.
Porque se pone nervioso. Si
¿cómo la... no se va a poner nervioso?
Por eso.
Acabamos de chocar contra un témpano.
Bueno, pero si usted se relajara e hiciera la plancha, estaría flotando.
O ahora, sea, si claro, a mí no me importara, no me ahogaría.
Bueno, después hay que considerar la temperatura del agua, claro, cuánto tiempo claro, está ahí.
En un minuto estás listo.
Sí, bueno, no sé.
Es cierto lo que dice el señor, porque muchas veces, lo vi en la película, cuando una persona se ahoga, muere, después flota.
Sí.
Aparece. Ah, claro, porque ya está tranquilo.
Bueno.
Yo creo que tiene el muerto.
Bueno, pero todos flotamos.
Yo soy es eterno tranquilo.
Yo soy muy buen flotador.
No me digas.
¿Sí?
Soy muy buen flotador.
Por ahí porque tienen piernas más cortas.
No, señor. Mire, no, si no vamos a hacer las no, cosas no, con respeto, no, que no, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Tendría que elegir mejor a su compañero.
No, bueno, pero no le pesan tanto.
No, señor.
Bueno.
Es aire. Usted, todos tenemos aire.
¿Sí? Claro, es el aire, la aerofagia. Sí, yo por eso, antes de ir a la pileta,
sí,
me como un buen plato de poroto.
Bueno, sí, eso demasiado.
Eso produce mucho aire.
Sí.
Y
lo propulsa, sale como una lancha. Sí. Ahí va. No abuse. Ya le dije claro, que no abuse.
Yo lo primero que te enseñan cuando aprendes a nadar.
Bueno, por eso. O sea, bueno. Por favor, tomemos las cosas con seriedad.
No, bueno,
porque yo tengo una trayectoria, no, también sí, una carrera. No, pero... Por favor.
Bueno, después. Sé paciente. Ten paciencia. Mantenerte a flote. Primer logro. Mantenerte a flote durante 30 segundos. Después, nadar 5 metros sin ayuda.
Bien.
Después practicar un estilo sencillo, como el crawl, en una piscina corta. Sí, una piscina de 2 metros, por ejemplo.
Siga el sí.
Yo bueno, que le decía en la bañera.
Bueno.
No, yo hacía así y ya hacía una pileta.
Claro, porque si el borde de la pileta queda muy lejos, uno se empieza a poner nervioso.
Y se desalienta.
Y ansioso,
sí,
que no llega nunca. Y por ahí se queda...
Y además, medio, ¿sabe qué? Adquiere vicios. Si usted no...
Sí.
No, bueno, no.
No.
No, no, espere. Adquiere vicios de cuando ya aprendió mal a nadar.
Ah, sí.
A la que te quedaste.
Sí, empieza a fumar.
No es que empiece a fumar. Da mal la brazada, respira como total, igual al otro lado va a llegar de todos modos.
Claro.
No llega con estilo. Entonces, después no puede corregir el estilo, porque ya aprendió mal.
¿A qué estilo le gusta más, profesor?
Y igual no se trata de lo que me guste a mí, ¿eh?
Ah, ¿y de qué se trata?
Se trata de aprender a nadar de forma correcta.
Claro, por eso vinimos a...
¿Ustedes vinieron juntos?
Sí, porque sí, tenemos que
ir a... Trabajamos juntos.
Ah, sí. ¿Usted es una señora?
No, yo soy un compañero de él. Nos invitaron a una...
No, por la malla me confundí.
Nos invitaron en la oficina a claro, una pileta este fin de semana.
Fin de semana.
Y no sabemos nadar.
Bueno.
Y como ya contamos que sabíamos.
Sí.
Y bueno, estamos en una situación difícil.
Bueno, llegaron al lugar indicado porque esta es, le decimos, la escuelita de los atrasados.
Ah, qué bien, qué lindo.
Que es para personas
sí,
que no aprendieron a nadar de niños.
Claro.
Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, están atrasados en la evolución.
La evolución.
Claro. ¿Y los profesores cómo se llaman?
No, los profesores somos profesores de natación formados en la academia. En la academia de
¿sabe
natación?
Que para mí es así, yo pienso lo mismo que usted. Para mí, el día que uno no aprende más, al otro día se muere.
¿Qué?
Yo nunca oí
eso. ¿Qué dijo eso?
No, quiero decir, uno aprende hasta que al otro día se muere.
Sí,
no,
ya bueno, sé lo que el señor...
Que aprende siempre, bueno, quiere decir.
Que, quiere decir algo parecido.
Bueno.
A que vale la pena tratar siempre de aprender.
Bien,
bueno, claro.
Más que nada para no morir.
Claro. Que se aprende hasta el último día.
Exacto.
Claro.
Bueno,
aún fácil, el día en que uno muere,
sí,
aprende algo.
Bueno.
Eso es lo que me parece que quiere decir.
Eso es lo que no, dije, muy bien. Bueno.
No sin alguna
se entendió dificultad, el concepto, pero no estaba clara la frase. Bueno.
Bueno, ¿cómo vencer la vergüenza? La vergüenza de haber sido y el no, la vergüenza de ser adulto y no saber nadar es común, pero se supera aprendiendo a nadar, imagínense. Primero, nadie está mirándote. La mayoría de las personas en la piscina están ocupados con sus propios ejercicios. no me haga ser más explícito.
Bueno,
no,
por favor. Pero hay gente que está al borde, los mirones que están.
Exacto. Sí, sí. Está sí, iba a decir. Gente que va a mirar.
Y porque están
a Miranda.
Es mentira eso, todos están mirando.
Todos. Sí. ¿A qué va uno? A mirar.
Claro.
Escúcheme, hay algunos Miranda que en las piletas recreativas, pongo comillas, sí, aviso a la radio que pongo comillas. Sí. Sí. ¿Qué es eso? ¿Traigo agua? Muchos se llevan un libro y están mirando.
Claro, por una mujer.
¿O? Por arriba del libro. No, nunca pasan la página, señor, no, del libro.
Son mirones. Bueno, piensa en el futuro, otra cosa.
¿Por qué?
Cambiamos de tema.
Sí.
La mayoría no. Visualízate nadando con confianza.
Está bien.
En una playa o piscina. Este objetivo te ayudará a ignorar cualquier incomodidad inicial. Esto sirve para todo.
Bueno.
Cualquier cosa que no sepas,
sí, pero
visualízate hablando francés.
Pero es difícil.
Visualízate tocando el piano.
Sí, sí.
Todas las cosas que no sabes, visualízate y chau.
No, pero no.
Y chau,
no, en algún momento las tiene que aprender. No es que ya aprendió. Usted se visualiza ganando los Juegos Olímpicos, el salto con garrocha.
Sí.
Pero si yo le pongo una garrocha acá, ¿usted qué hace?
¿A dónde me la pone?
No, acá, señor, digo.
Me parece una falta de respeto.
No, digo para
la
que
la gestualidad que acompañó la frase
digo,
no me gusta.
Digo para que disponga de la garrocha. No va a saber saltar.
Bueno,
por más visualización.
Dice, reconoce tu valentía. Sí, la verdad que yo soy muy valiente. Pocas personas enfrentan sus temores. Al intentarlo, ya estás haciendo algo extraordinario.
Muy bien.
Te felicito, por no saber nadar, estar parado acá en el borde de la piscina como un tarado.
No, no. No, nosotros decimos,
por intentarlo ya está.
Nosotros hacemos los grupos y, por ejemplo, viene uno y dice, hola, soy Ricardo,
sí,
tengo 45 años y no sé nadar.
Te queremos, Ricardo.
Muy bien, y aplaudimos todos. Y así todos.
Y al final hacen un canto todos juntos que dice, vamos a nadar, vamos a nadar, vamos a nadar, vamos a nadar.
Hermoso, consejos adicionales, por si fueran pocos. Lleva a un amigo, que es lo que estoy haciendo
claro,
yo.
Claro,
si puedes invitar a un amigo que comparta la experiencia, puede hacerla más llevadera. ¿Qué cosa es la palabra llevadero?
Sí.
Bueno,
su amigo
esta casa es un llevadero.
No, esto es otra cosa. ¿Su amigo no lo carga a usted?
No.
¿Por qué?
No lo burla.
¿Por qué lo voy a cargar?
Y sí, que le dice, dale, dale, estás nadando, ya está para competir.
No, ¿sabe lo que hace? Él me carga. Yo no tengo problema por no saber nadar. Mis problemas son que me acomplejó con mi cuerpo.
Claro, usted le dice.
Entonces ahora cuando
no se opina me
tengo
cuerpo,
que exhibir en malla, en traje de baño, me da vergüenza. Porque dice que tengo las piernas muy gordas.
Sí, tiene las piernas y especialmente ahí en lo que podríamos llamar la entrepierna.
Sí.
Arrecia la gordura.
Claro, se junta.
Y se produce así como un roce de carne.
Claro.
Levantando la malla en el medio.
No le entra un lápiz. Bueno, pero no importa, usted puede nadar el estilo pecho,
sí,
por ejemplo, usted abre las piernas,
sí,
no van a la patada paralela, yo que abre,
es como, ahí está.
Usted como un sapo.
Ah, bueno.
No, ¿no vio un sapo? Como...
No, nunca vi un sapo.
¿Pero cómo no va a ver un sapo? Cualquiera.
Bueno, sí, vi.
¿Pero lo vio?
Bueno, no.
Bueno, pero sí, pero cualquiera ha visto un sapo.
Bueno, yo... enséñeme a nadar de una vez.
¿Vio cómo,
tenemos que ir mañana nosotros a la quinta.
¿Vio cómo da la patada cuando nada el sapo?
Sí, sí, pero eso le sirve a él, que es sapo.
Bueno, pero usted tiene que...
También está la merluza, por ejemplo.
Sí, pero la merluza nada diferente...
Al sapo, sí.
Sí, muy distinta porque no tiene patas. No,
¿no? ¿No tiene qué?
Patas.
No me digas.
La merluza no tiene patas y no sabe respirar.
Después, practica fuera del agua. Ah, eso está bien.
Sí, los movimientos, pero qué.
Por ejemplo, cuando están lavando el patio.
Sí, sí, sí.
Usted, cuando está toda mojada la baldosa, aprovecha y se tira y empieza
y
a hacer
ahí
movimientos y refara la pancita por la baldosa.
Sí.
Es una manera de familiarizarse o no.
No del todo. Yo que lo hacen sentar en el borde de la pileta y dar pataditas en el agua. Y la abrazada fuera del agua también le hacen practicar, ¿vio?
Ah, no me diga.
Después tiene
Yo fui a una escuela que después abandoné. Y el primer año era todo teórico.
¿Teórico?
No, no te metías al agua.
¿Un año?
¿Un año para aprender?
Todo en clase.
¿Pero y con qué frecuencia iba a clase?
Todos los días.
¿Todos los días?
Tantas cosas le enseñaban.
Le hablaban, el agua.
Sí.
Bla, bla, bla.
¿No se repetían los contenidos?
Sí, un poco sí.
Sí, sí.
Y después al año empezamos con 30 centímetros de agua.
¿Y qué hacían? Sí, ¿ponían los pies?
Nada, caminábamos por ahí.
¿Cuánto tardan en aprender a nadar?
20 años.
Sí.
Sé constante, tú eres constancia, yo soy paciencia. Lo que nunca debes hacer es, por ejemplo, invitar a una mujer que te guste a ver una clase.
No.
No, por supuesto.
Por más que es probable que hayas comenzado esta nueva etapa de tu vida.
Claro, pero...
que hayas recibido aplausos y felicitaciones, no caigas en la trampa de creer que tus primeros movimientos en el agua son atractivos para iniciar un romance.
Sí, bueno, espera.
Claro, además si te tiene que sacar
tiene que
sacar el tipo a cada rato porque te
claro,
uno sí. queda con la mujer un poco
sí.
disminuido.
Le muestra su lado vulnerable de entrada.
Sí.
Claro.
Sí, eso pasa mucho también con el que se hace el canchero por tirarse de los trampolines, ¿vio?
Sí.
Que vio en la época en donde cuando están los Juegos Olímpicos, que es cuando uno mira saltos ornamentales,
claro.
todo eso, parece fácil, dice, se tiran todos. Dice, bueno, de esto debe ser.
Y no, lo peor que hay es subir al trampolín y arrepentirse.
Y volver.
No hay vuelta atrás porque vienen los otros en la escalerilla esperando.
¿Y qué haces?
Permiso,
se tiene que bajar todo.
No, es muy feo.
Otra cosa que recomiendan no hacer es tirarse parado.
Ah, ¿cómo? ¿Por qué?
Y porque llega hasta el fondo, me parece.
Pero es más fácil igual. Si usted no se anima, tírese parado.
Sí, pero me parece que se golpea mucho, ¿no?
Sí, me parece que pega con las piernas.
Además, usted se puede ir torciendo, depende de la altura, mientras va cayendo... Si usted se tuerce un poco, cae...
El planchazo, le decía.
Planchazo.
Hay gente que se despanzurra.
Sí, eso es bravo.
Dice, no te compares con otro y no uses ropa inadecuada. Un traje de baño que no se ajusta bien puede convertirse en una distracción. Claro, tú también la mirá.
Sí. No, para usted la distracción, porque se le van cayendo la malla.
Usted se trata de poner adentro todo su cuerpo.
Yo tengo una malla que ahora no la uso más, porque se me infla en el agua.
Sí, burbuja.
¿Por qué se le infla?
Se infla.
Sí.
¿Por qué?
Porque no se va a inflar sola. Algo pone.
No pongo nada, pero...
Se llena de agua.
Se llena de agua.
Y no alcanza a drenarla.
Y claro, y es muy incómodo para nadar, para
todo. Usted cuando se levanta, empieza como una catarata.
Sí, sí claro.
Que sí. empieza a llegar hasta el tobillo.
Y además, si uno está charlando de negocios, por ejemplo,
sí.
con el agua hasta la cintura,
sí.
y queda en una posición con todo inflado...
Sí, parece.
Es muy incómodo, entonces cada tanto hay que presionar la malla.
Claro, especialmente si es aire.
Claro, y salen burbujas.
Claro, que son equívocas.
Sí, muy grandes.
Bien, últimas consideraciones, que dice, no renuncies después del primer intento, no te saltes los ejercicios básicos, haz del aprendizaje una experiencia para disfrutar. Con el tiempo mirarás atrás.
Sí. ¿Sí? No, al tiempo.
Y te preguntarás por qué esperaste tanto para intentarlo. Buena suerte en tu viaje acuático.
Bueno, no nos dieron muchas instrucciones.
No, pero...
¿Cómo que no? Un montón.
Pero bueno, no, lo que nos dio es ánimo. Que nos animemos.
Acá dice que el agua como maestra. Qué gran maestra que es el agua, ¿eh?
La maestra acuosa. Sí.
¿Usted si le echa sal a la pileta,
sí.
flota mejor?
Bueno, mucha sal le
tiene. Dicen que sí, pero es verdad lo que dice.
Una densidad, ¿cuánta sal le tiene que echar?
En una época, en el camino de cintura, ruta 4, cerca de...
Usted siempre anda por lugares...
No, incluso cerca de Puente La Noria, había piletas...
De agua salada.
De agua salada.
Sí, pero y más para Ezeiza también.
Una se llamaba Namuncurá, me
sí.
acuerdo.
Ah,
había
sí,
muchas.
Claro.
Sí, señor.
Bueno, después estaban las piletas de Ezeiza, ¿no?
Sí.
Que ahí está. ¿Por qué? Y lo decían como una ventaja. A mí me parece algo... Una desventaja.
¿Que eran de agua salada?
De agua salada.
Que fueran de agua salada.
Te la tenés que tomar, imagínate.
Sí. No, además usted sale todo salado.
Sí.
Con el cuerpo salado.
Sí.
Y le dicen...
Después llegas a tu casa...
¿Dónde anduviste?
Y te dice, ¿dónde anduviste? Que estás salado.
No. Claro. Dicen,
¿cómo me llama la atención?
Yo me imagino que era porque la gente no iba mucho al mar en esa época.
No, yo
era
pero le dan lo peor del mar.
Bueno, una forma de estar...
¿A usted le parece que una olla con agua salada es, lo acerca más al mar?
Es una sensación parecida a estar
no,
en el
ninguna.
Mar.
¿Sabe? Para mí es porque no querían gastar en cloro.
Ah,
y eran grandes dimensiones, claro. Piletas muy grandes.
Claro.
Para mucha gente, entonces sí, le tiramos sal.
Más sí, le tiramos sal y que Dios elija lo suyo.
Sí, no había mucho filtro, mucho
bueno,
nada.
Extraordinario esto, ¿eh? Hemos salido, podemos hacer aprendiendo a nadar por radio.
Sí, sí. Y si usted fue al teórico, un año de teoría, claro. Podría ser.
Muy bien, muy bien. Y te podemos traer cada tanto campeones de natación.
Sí, que
para hacerle revista.
Tenemos un campeón mundial en la Argentina, José Meolán.
José Meolán, sí, señor.
Claro, pero podemos traer campeones de otras épocas, Tiraboschi.
Sí. Bueno, pero no sé, ¿están todos vivos?
No, nadie. Claro.
Bueno, eso le digo. Era muy popular la natación antes también.
Sí, pero ahora no.
¿Llegó a ser etapa del gráfico?
Pero claro, y el papel de Tarzán...
Ah, Nicolau, todos esos tipos.
Sí.
¿Usted se acuerda de Johnny Weissmuller?
Sí, estaba buscando ese nombre.
Bueno.
Y no me lo acordaba.
Era campeón de natación.
Era campeón de natación.
Y, haciendo...
y después hizo de Tarzán y posteriormente de Jim de la Selva.
Sí, señor.
Johnny Weissmuller.
Sí, es que los cuerpos de los nadadores, los que son, parecen de otra especie.
Mire, aquí tengo unas fotos
bueno, no importa,
de nadadores,
mire. Bueno, no, está bien.
Pero, qué raro que las tenga.
Peter William.
No, bueno. Vio que tiene la espalda, que es como un triángulo invertido.
¿Usted sabe quién es Peter William?
Yo sí.
¿Quién es?
No voy a decir.
No, está bien.
Había películas con Esther Williams.
Claro, por supuesto, pero yo no estaba probando su erudición, sino probando que el tiempo pasa.
Mm.
Porque era... Cuando uno hablaba de una película de natación, enseguida le venía el nombre de Esther Williams. Era una actriz que hacía películas de natación.
Con coreografías.
Con coreografías.
Bailaban.
Todos se tiraban de acá. Sí. Filmaban con la cámara desde arriba y se abrían varias bañistas como flores.
Claro, nado sincronizado.
Y en todas trabajaba Esther Williams.
Ah, mire usted.
Entonces un chiste era que...
Sí, sí.
Cada vez que venía una amiga nuestra y se tiraba la película, ¡ay, mirá la Esther Williams!
Sí.
Bueno, nadie se acuerda de eso. Andaba con un argentino.
Ah, ¿sí?
Con Fernando Lamas andaba.
Sí, ah, señor. Pero Fernando Lamas sí es una
actriz. Actor.
Bueno,
esos años.
Discúlpeme, bueno. Voy a secar.
Sí, pase a secar.
¿Me pasa la toalla, por favor?
Sí, tome, si lo hace.
Vio
que ahora se ponen una bata los nadadores cuando salen, ¿no?
Sí.
¿Ah,
sí?
Se dan una ducha, ¿vio que se dan una ducha?
Pues se van a dar una
¿y
ducha
por qué?
No. Mojarse todo.
Para sacarse el cloro, me parece. Porque el cloro es muy dañino.
Muy malo, para muy enemigo de la salud.
Se sacan, sí, se dan una ducha, no sé bueno. Por qué. Bueno, mire, hay mensajes.
A ver qué dice.
Acá vamos a cortar alguno porque, espere, están como desparejos. Vamos a cortar así. Tome,
bueno,
están borrados. Sí.
Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Hola, Alejandro, Barton, Gillespie. Mis suegros vendían tarjetas como distribuidores. Y sí,
miren.
Las musicales, cuando se apilaban, sonaban. Buenas noches Gracias por ayudarme a dormir, dice Vicky de Villaluro.
Muy bien, dice Alejandro, buenas noches, soy Omar de Hurlingham. Como ya las tenemos encima, me pregunto si los animales son sensibles a la pirotecnia en las fiestas. En realidad, él nos dice que es sensible a los perros de mis vecinos que ladran sin motivo durante todas las noches del año.
Claro.
Un abrazo.
Se embromen una vez, ¿no? Dale.
Cris de Boedo dice, hola a todos, los amo. La otra noche en Blender hablaban de los coleccionistas, ¿sí? ¿Se acuerda? Dice, mi ex coleccionaba trenes a escala, me llenó la casa de vías, vagones, arbolitos, casitas, telgopor. Claro,
pasajeritos.
Sí, muchos no lo quieren, me parece. Un día se le ocurrió irse y me dejó la casa llena de todas esas porquerías. Ya me parecía que...
Claro, se lo dejó.
Sí, soy oyente de la primera hora, la segunda me quedo dormida, dice Cris.
Bueno, por favor.
Soy Analía, vivo en Suiza.
Hola, Analía.
Escuché hace unos días el programa en que hablaron de la basura. Acá en Suiza no se paga impuesto de basura. Se paga en forma de comprar las bolsas oficiales de cada pueblo. Si te ven sin esa bolsa, te denuncian.
Ah, bueno.
Son medio botonazos los chicos, me dijeron. Eso además hace que para ahorrar en bolsas, porque son caras, uno recicle lo más posible.
Ah, mire usted.
Acá se recicla llevándolo uno mismo al centro de reciclado y todo sigue separado. Bueno, saludos. Dale.
Rolando desde Balcarce dice, ¿me pueden informar si van a volver a Mar del Plata? Porque él va a ir.
Ajá.
Pero no sabemos, ¿sabe?
No,
todavía.
No sabemos. Yo creo que tengo una fecha prevista con...
¿Darío?
Con Darío.
Ah.
Pero no sé cuándo.
Pero la venganza no.
Acá me dice uno que el Washington Post sigue existiendo, Vile.
Sí, pero por supuesto.
Bueno.
Y no está ni cerca de desaparecer.
Bueno, no, señor.
Se van de Estados Unidos. Acá lo compramos todos los días, dice.
Pero sí, crea un conflicto con la prensa internacional.
Digo que la tendencia...
Es un diario tradicional.
La tendencia es ser online los diarios sin papel. La tendencia.
Sí, pero el Washington Post está ahí...
Bueno.
A usted le van a hacer una muy mala nota, muy malas referencias del Washington Post.
Bueno, que venga Tigo, por favor.
No se extrañe un día que aparezca usted en,
sí,
en la tapa.
¿Involucrado?
No. Involucrado en algo.
No, sí, vaya a saber qué cosa.
Nos escribe Giselle desde Concordia, dice, en un viejo programa Barton dijo que de una canilla no sale leche.
Y bueno,
en nuestra ciudad
es un dicho.
Bueno, sí. En nuestra ciudad Concordia, querido Barton, de la canilla sale un líquido parecido al chocolate.
Ah, bueno.
Es agua.
Sí. Bueno.
Bueno, tendrán algunos inconvenientes, sí, con la potabilización, ¿no? Sandra de Montevideo, ¿ustedes no tienen más mensajes?
No,
sí.
¿No?
No.
No.
Pero si yo le di un montón.
No.
Bueno, Sandra de Montevideo dice, hace día hablaron de tarjetas navideñas, recuerdo que mi madre y mi abuela las guardaban todas. Para mí como niña era una maravilla destapar aquella caja de recuerdos, dice.
Bueno.
Bueno, la mayoría tenían el Jingle Bell, dice.
Buah.
Esto dice, todo esto Sandra. Bueno, Sandra, gracias. ¿Quieren hacer una pausa? Entonces.
Muy bien,
cómo no.
Vamos.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que pueden visitarnos en la web. Estamos en lavenganzaseraterrible.com. Allí encontrarán perfectamente consignadas las próximas presentaciones, las últimas del año, que serán, bueno, mañana en Canning, los viernes de diciembre hasta el 20 en el Chacarrería en Teatre y el sábado 14 en el Teatro Roma de Avellaneda.
Hablaremos esta noche de Felipe IV de España. Hoy vamos a contar un estofado con la duquesa de Alburquerque. primeramente vamos a dar una semblanza de Felipe. Le gustaban mucho, mucho las damas. Tuvo 11 hijos con su mujer y se dice que más de 50 bastardos. Bueno, tanto sea solteras, casadas, en fin, actrices, artesanas, bueno, todas le gustaban a este muchacho, ¿no? Andaba siempre por los burdeles, no había fronteras para los ardores, señor, de su majestad. Felipe IV fue el rey que en el siglo XVII presenció el declinar del Imperio Español. Él fue el que perdió Portugal. En realidad estaba siempre en una desmesurada actividad sexual. Y entonces no se ocupaba mucho de los asuntos de Estado, ¿no? Después, en algún momento de su vida, dio en pensar que las calamidades que afligían al país eran un castigo divino por sus pecados. Por razones políticas, lo casaron cuando tenía 10 años, en 1615, con Isabel de Borbón, que era hija del rey de Francia, ¿no? En Francia estaban los Borbones. Felipe IV era de la dinastía anterior a los Borbones de España, o sea, un Habsburgo. Los Borbones llegan a España en el año 1700, pero Felipe se casó con Isabel de Borbón, que pertenecía a la dinastía que después gobernó España. Cuando tenía 15 años, accedió al trono y dedicó los primeros años de su reinado a divertirse. Los últimos también, ¿no? Andaba siempre por ahí. Los cortesanos callaban en público las andanzas del rey, pero las pregonaban en privado. Algunos difundieron coplas anónimas, glosando o ridiculizando su frenética actividad venérea. Felipe IV tenía fama de ser una persona grave, seria. Un visitante lo calificó de estatua animada, asegurando que en el encuentro que había mantenido, el rey no había cambiado de postura ni por un momento. Lo recibió, lo escuchó y le respondió sin mover más que los labios y la lengua. Pero esta inmovilidad se transformaba ante las mujeres. Según las malas lenguas, el verdadero culpable de esta conducta era el conde duque de Olivares, que era el hombre de máxima confianza del rey. Y como estaba interesado en ocuparse él de los asuntos de Estado, fomentaba en el rey la lujuria, que estimulaba la inclinación del rey a los amoríos, primero para cautivar mejor su voluntad, y después para mantenerlo apartado de la gestión pública. A esto se atribuía también el desafecto que la reina Isabel mostraba por el favorito, por el duque de Olivares, que tenía bronca. Y como pasa con las mujeres de nuestros amigos, que creen que somos una mala influencia.
Claro.
Algo así. Isabel de Borbón, en cuyo tiempo se produjeron, digamos, la mayor cantidad de hazañas del rey, lloraba las infidelidades, pero no hay constancia de que las aventuras estorbaran seriamente la paz del matrimonio. Ella lloraba, pero seguía casada. Vamos a contar entonces un episodio que ocurrió en agosto de 1627. El rey Felipe de España y los duques de Alburquerque se conocieron en el Escorial. Unos cuantos nobles españoles habían viajado hasta el palacio para asistir a unas fiestas que había organizado Felipe, y pues todos se alojaban allí. El duque de Alburquerque, el señor don Eduardo de Alburquerque, ¿no?, marqués de Basto, el rey había nombrado, lo había distinguido con el título de gentilhombre de cámara. Pero lo que importa es que la mujer de este tipo, la duquesa de Alburquerque, era extraordinariamente hermosa. Y el rey se enamoró de ella durante su visita. Y sucedió lo siguiente. Una noche en que el duque estaba de guardia en la Cámara Real, el rey Felipe se entretenía jugando a los naipes con algunos grandes de España. Grandes de España se denomina a los tipos de
poderosos,
más puro linaje. Bueno, estaban ahí escorazando y el duque de Alburquerque no jugaba, estaba de mirón. Se había parado en el alero detrás del asiento del rey observando la partida. De pronto el rey Felipe se dio una palmada en la frente como quien recuerda algo y entregó las cartas que tenía en la mano al duque y le dijo las siguientes palabras: "Oh, seguid el juego por mí, duque. Pronto estaré de vuelta. Debo continuar una carta que he dejado a medio redactar dirigida al rey de Francia. Defended esta plaza como cosa vuestra y que Dios os ayude". Y sin esperar más, Felipe dejó las cartas en manos del duque y se las tomó. En verdad, el rey no iba a redactar ninguna carta. Había decidido visitar a la esposa del duque, que estaba en sus aposentos, y también estaba al tanto de esa visita. Ya lo habían arreglado entre los dos, mirá vos, mientras nosotros hablábamos. Una vez que el rey se las tomó, el duque de Alburquerque quedó estupefacto. La verdad es que había mucho dinero en juego, y a él le tocaba la responsabilidad de cuidar la guita y el honor del rey de España en aquel escolazo. Pero al mismo tiempo sospechaba por ese abandono de Felipe e intuía el interés que el rey tenía por su mujer. Pero el duque no tuvo más remedio que hacer lo que el rey le pedía. Ahora, mientras jugaba, de reojo advirtió más de una mueca significativa de los cortesanos, que muecas que le hicieron poner en guardia. Dijo, ¿qué está pasando
aquí? Complicidades.
Claro. Continuó la partida, continuaron los guiños y las risitas molestas, y el rey no volvía. Empezaron las bromas del orden de, escribe despacio este hombre, ¿no? En este momento le está haciendo la guerra a Francia, etcétera, etcétera. El humor del duque empezó a agriarse, se desconcentró y no hizo ninguna jugada buena. Finalmente empezó a perder a propósito la guita de Felipe para salir lo más rápido posible de aquella partida. Algunos de los cortesanos que cubrían al rey en su encuentro con la duquesa, preocupados por la posible salida del duque, también iban a menos para que el asunto se prolongara. Pero de todos modos el duque se quedó sin dinero y dijo lo que sigue: como ya no tengo que defender ni de su majestad ni mío, quedad todos con Dios y que la suerte sea propicia con quien más haya de merecer sus favores. Y salió rajando para la pieza. Ahora bien, el duque de Olivares, el ya mencionado amigo del rey, cuando vio que el duque corría a los aposentos de su esposa, se le adelantó y entró a donde estaba Felipe IV y avisó el peligro que corría. Guarda que viene tu marido, le dijo la mina. Entonces su majestad se vistió como pudo, incluso el valido, el duque de Olivares, ayudó a la duquesa a ponerse algunas pilchas, ¿no? Y el duque llegó, entró de manera violenta, y el rey, la duquesa y el duque estaban representando una reunión social. La duquesa reprendió a su marido por entrar de ese modo, estando el rey presente, y dijo que la visita del rey se debía a muy buenas novedades que el rey había querido que ella las supiera antes de comunicárselas a él. El duque de Alburquerque, sorprendido, preguntó cuáles eran esas novedades, y la duquesa no supo qué responder. Entonces solo dijo que en el momento de la entrada violenta, el rey estaba justo por decir cuál era aquella novedad. Y Felipe IV iba a tartamudear alguna mentira cuando el duque de Olivares se hizo cargo de la posta y dijo que el rey había decidido nombrar al duque de Alburquerque virrey de Pernambuco, por lo que debía salir inmediatamente para ocupar ese cargo en Brasil. Era la época en que todavía España estaba, Portugal estaba en poder de España. Bueno, muy bien. El duque se plantó de rodillas ante el rey y dijo que estaba muy agradecido, que de inmediato comenzaría los arreglos para emprender el viaje. Y entonces el rey le dijo que se trataba de un viaje demasiado riesgoso para la duquesa, por lo que juzgaba más prudente que la dejara a ella un tiempo en Madrid, donde tendría un honroso puesto como dama de honor de la reina. El duque de Alburquerque volvió a su sospecha inicial, pero bueno, se sometió a los designios del rey. Dice la crónica que al día siguiente se marchó a cumplir con su misión, orgulloso de sus nuevos honores y con una cornamenta muy considerable.
Por favor, señor.
El rey después medio lo retó al duque de Olivares por solucionar su problema de un modo tan oneroso, tan caro,
claro,
tan costoso. Y le dijo, si a cada uno que me va a pescar con una mina lo vamos a nombrar virrey, estamos fritos, dijo el rey. Bueno, pero después se tranquilizó cuando empezó a disfrutar con libertad los encantos de la duquesa, que fue favorita por algún tiempo. Me gustó mucho esta historia, Muy bien el de Olivares.
Pero claro.
Y ahí, lo vamos a nombrar virrey, le dijo.
Ya está.
Además, qué graciosos los tipos que jugaban. Todos querían perder. Y el rey se había ido a escribirle una carta al rey de Francia. Bueno, podemos dedicar esto al de Olivares y a los que se dan cuenta y se hacen los tontos a veces, ¿no? Y también a la señora del duque, que estaba buena y estaba ahí esperando. Hemos ido a la discoteca, pero el discotecario no nos supo dar ningún disco, así que echamos mano de un disco nuestro para pasar el tango que se llama Cartas Marcadas, que canta justamente este que habla, junto con Karina Biorlegui y Ruth Attaghile, con el acompañamiento musical de Federico Mirraghi. Cartas Marcadas.
Oscurece la ilusión, verá que se llama igual que vos, viento del presentimiento que ya es un lamento por lo que vendrá, miedo del que no puede soñar sin adivinar que al final vendrá el dolor. Me llevan rumbo al fracaso huellas que nacieron antes que mis pasos al fin en cada esperanza, sombra fugitiva que nunca se alcanza. Buscar, soñar, volver a golpear la puerta negada que no se abrirá. Jugar con cartas marcadas, trampas de la nada, mi vida y mi amor. Mano que sostiene tu puñal, copas que brindan por mi final. Sentir la humillación de que mi dolor venga de otro corazón.
Me llevan rumbo al fracaso, pues las penas dieron antes que mi paso. Al fin está la esperanza, sombra fugitiva que nunca se alcanza. Buscar, soñar, volver a golpear la puerta negada que no se abrirá.
Jugar con cartas marcadas, trampas de la nada.
Eran Alejandro Dolina, Karina Beorlegui y Ruth Ataguile. En La Venganza Será Terrible, Cartas Marcadas.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Compórtese en un hotel de lujo, usted que es un ordinario.
Sí.
Bueno, muy bien. Dice, debemos acatar, empieza de derecho viejo.
Sí, está bueno, bien. Bueno, está bien.
Acatar los horarios del check-in y del check-out. No insistir en querer ocupar la habitación antes o abandonarla después de la hora establecida. Ah, eso sí, suele pasar.
Suele pasar, claro. Por ahí uno tiene que viajar a la tarde y ya lo quieren echar a la mañana.
A la 10 de la mañana te echan.
Sí.
Y vos andás ahí como un paria por todo el hotel. Sí.
Peor si usted llegó a las 7 de la mañana y tiene reserva.
También pasa.
A las 3 de la tarde tiene reserva.
Sí, le dan la habitación.
La habitación.
Y usted también anda paseando
y está
como
usted,
un paria.
Bueno, está sin dormir.
Igual me parece que es conversable todo en
sí,
el mostrador.
Sí, conversable, pero te dejan afuera.
Bueno.
No, lo que le damos la bienvenida en principio, muchas gracias.
Sí, ¿qué tal?
Gracias
bueno,
por haber venido.
Nosotros acabamos de llegar.
Sí, nos bajamos del avión.
Ustedes
y
son un matrimonio.
Llegó a las 7 de la mañana el avión, imagínense. Nosotros trabajamos juntos.
Trabajamos juntos.
Son dos hombres. ¿Usted es una señora?
Yo soy la secretaria del señor. Vinimos en una misión de trabajo.
Está bien, no se ponga nerviosa, señorita.
No, nadie se está poniendo nervioso.
No, lo que le digo...
Nosotros no tenemos nada que ocultar.
Claro.
No, llegamos simplemente en un avión.
No, está bien.
Mi jefe de trabajo...
Y necesita...
No, me llama la atención.
La secretaria, por supuesto.
Me llama la atención porque la reserva estaba hecho a nombre de una sociedad anónima. Simplemente por eso, pero bueno...
Bueno, que nosotros pertenecemos a una sociedad anónima.
Claro, pero qué sí. Curioso que de pronto se apersone una pareja...
Pero yo tengo que manejar la agenda diaria
no,
de...
también, por supuesto, a mí me parece no...
Hoy a las 3 de la tarde tiene una reunión.
No, bueno, no, pero 3 de la tarde es el check-in, o sea, yo no le puedo dar la habitación...
No, pero son las 8 de la mañana.
Claro, bueno, hasta...
Usted que tiene... La persona que...
Igual no
¿a qué hora se va la persona que ocupa nuestra habitación? Pues nosotros no tendríamos inconveniente en ocuparla inmediatamente, aún incluso prescindiendo de la limpieza.
Bueno, no. No termino de comprender cuál es el tanto apuro que tienen por la
habitación. Es que tenemos sueños, señor.
Claro, bueno, no dormimos
en toda la... desde Singapur.
Ah, sí. Bueno. En principio quiero darle la bienvenida.
Bueno, muy bien.
Explicarles gracias. Cómo son los servicios de nuestra cadena hotelera.
¿Qué nos importa, señor?
Que tiene presencia en 156 ciudades del mundo.
Mirá vos.
Y por supuesto quiero decirles que felicitarlos por la elección.
Bueno, muchas gracias. Qué bien, cómo cambió la onda, ¿no? Qué bien.
Quiero invitarlos a disfrutar la nueva experiencia. De
¿usted está buscando que yo le dé una propina? Sí lo hace.
No, usted sabe con quién está hablando.
Claro. Con un señor, sí, por
supuesto. Sí, pero el señor es el número uno de los criptomonedas hoy en el mundo.
Se llaman los criptomonedas, que es una bailanta los criptomonedas.
De las criptomonedas.
¿Por qué no se toca algo?
Sí lo hace. Esta moneda es para usted.
No es así. Pero bueno, mire... Para pasar el momento y que ustedes estén plenamente cómodos viviendo de nuestra experiencia hotelera, los voy a invitar con una copita de licor.
Ah, qué bien, bueno.
Son las 7 de la mañana.
Bueno,
me tomo una copita de licor a que me caigo de
No, pero...
Sería mejor un desayuno, ya está.
Bueno, les voy a dar un voucher.
Yo veo que están desayunando.
Sí. Sí, lo que pasa es que esto están contadas ya las medialunas y todo por...
pasar. ¿Qué es la cuenta? ¿Qué?
Está contado. Lo que sí le puedo ofrecer, por supuesto, con un es un café con leche.
Ah, bueno,
sí, bueno.
Con un descuento del
50%. ¿Cómo descuento?
Está, por haberse tomado tanta molestia. Y desde luego pueden utilizar los sillones del lobby.
¿Pero qué vamos a dormir en los sillones?
Claro, no, pero ¿qué va a decir la gente?
Se pueden sentar, se pueden sentar.
Yo traje este baby doll y me voy a poner en el lobby del hotel.
¿Pero por qué se lo trajo ya puesto así? No.
Porque estamos apurados por...
¡Claro!
Hace
bueno,
de reunión de reunión. 72
horas que no dormimos en una cama, claro. Señor.
Si quieren también les puedo convidar con este caramelo de miel...
Está chupado, señor.
No, es la humedad, porque acá hay mucha humedad. Es un lugar muy húmedo.
Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Durante la estancia, mirá, se deben respetar los espacios destinados para fumar. Si querés hacerlo en la habitación, tenés que aclarar que querés un cuarto para fumadores.
No, claro,
queremos un cuarto para fumadores.
Ay, lamento,
no hay más.
Lamento informar que es libre de humo el hotel.
¿Cómo libre de humo?
Libre
¿qué tiene
de...
que ver eso?
Claro que no se puede fumar en ninguna de las instalaciones.
Nosotros lo decimos de otra forma. Nosotros lo decimos, hay aire puro en todas las habitaciones. Me gusta decirlo así.
Sí, pero dígalo de la otra manera. Porque...
No, bueno, pero le digo que es así. Para vivir nuestra experiencia de hoteles, de los hoteles Harrison...
Igual si no me va a dar una habitación... Da lo mismo que se pueda o que no se pueda tomar.
No, porque no se puede en ningún espacio común.
Ah.
En ningún, tampoco
ni siquiera en el patio abierto.
No, no. Es a 10 kilómetros a la redonda del hotel no se puede fumar.
Bueno.
Se lo digo así de forma...
Acá dice... Las... Aquí el champú, el gel de ducha, están incluidas en el precio.
Sí.
Por lo cual, si no resistís la tentación de llevarte a alguna casa, bueno, te la podés llevar.
Bueno.
Bueno.
Yo no sabía eso, creí que era...
Yo creí que era del hotel, que no te lo daban.
Sí.
Y esos cuadros que hay ahí, mira.
Sí.
Podemos llevarnos algunos.
No, sí, no, los cuadros son parte de la decoración. Están pegados los cuadros, no los va a poder arrancar.
¿Cómo pegados?
Está todo pegado, no puede. Todo lo que ve, está todo...
¿Y qué? Lo rascamos.
Va a tener que picar la pared.
Pero que el televisor también está pegado a la mesa.
¿Usted sigue siendo la misma señorita?
Sí, sí. El dentífrico también. Sí. Me lo quise agarrar y no pude.
No, el dentífrico lo tiene que poner usted.
El vaso de vidrio también está pegado a la pileta. ¿Y cómo hago para tomar?
Claro.
Con una pajita.
Ah, bueno. Bueno, si por alguna razón recibís alguna visita en la habitación, esta no podrá quedarse. Esta tiene nombre. Esta tiene nombre.
Soy la secretaria del señor hace 15 años.
La doctora Forrada.
Pero discúlpeme, Forrada. Usted puede, por supuesto, asistir al señor en lo que necesite, pero no, el pernocte lo tiene que abonar aparte.
Pero si ya pedimos una habitación
para
dos personas. Cuéntenos, a ver cuántos somos. Uno o dos.
No, usted pidió una habitación para dos personas,
¿sí?
Que quiere decir que la habitación estaría habilitada.
No te hagas el miedo ahora que te voy a meter una pinta.
No, le digo, es así, pero usted no pagó la tarifa, usted cree...
Usted no sabe con quién está hablando.
Claro. Sí, con el criptomoneda.
Agarra el celular y compra el hotel en un minuto, y es de él.
Cómprelo.
No, mirá si voy a comprar este hotel de porquería.
¿Cómo
está? Está a punto de fundirse.
¿Es el Hotel Harrison que tiene 156 ciudades? Estamos presentes.
Sí, ya me lo dijo. Bueno, por lo general, los hoteles cuentan con cajas de seguridad dentro de los cuartos. Ah, de las cuales solo tú conocerás la combinación. Uy, qué bueno. No se la decimos.
Yo no sé si eso es verdad.
Sí, claro que es verdad.
¿Y si hay algún inconveniente,
viene el conserje y en dos minutos la abre.
Y cuando nosotros nos vamos, ¿qué hacen?
Claro.
No, la tiran a la caja. Nos vamos y no se la decimos la combinación.
Claro.
Y te ponen, dígamelo. No,
porque una vez usted la tiene que dejar abierta. Y una vez que está abierta,
se... Y si no la dejo abierta... La dejó cerrada.
Claro, tiene
Y no conocí la combinación.
Tiene que picar la pared con un cortafierro y sacar la caja.
Y no te la voy a decir.
¿Pero qué sos, canchero? Ahora yo soy
el mismo que vos no le quisiste a las 7 de la mañana abrir la habitación. Ahora yo no te digo cuál es la combinación.
Claro.
Bueno, como yo tengo su tarjeta de crédito como garantía, como una caución, le acabamos de expropiar 20 propiedades.
Está vencida esa tarjeta de crédito. Sí. Se llama fondos insuficientes. Así que no vas a poder sacarme.
Vamos
nada.
A tratar de poner buena voluntad para que esta velada sea una velada agradable.
La velada son las 7 de la mañana.
Sea bueno, una estancia agradable.
No es una estancia, señor. Bueno, mientras seas huésped, podrás usar instalaciones como piscina. Está bueno para aprender a nadar.
Sí. Me dijeron que la piscina está en el piso 20.
Sí, está en el...
¿Cómo no se cae todo?
Es bárbaro.
No, porque la piscina está como hecha en un pozo.
¿Cómo en un pozo?
Sí, pozo en el piso 20.
No, la piscina llega... El fondo de la piscina llega hasta el piso 15. Son 5 pisos.
Ah, es honda.
Porque sí.
20 metros. ¿Qué dicen los huéspedes?
Claro. Porque tenemos un trampolín de 20 metros de altura por encima del piso.
Sí, lo que veo es que el hotel es un poco finito.
Sí,
para el trampolín.
Sí. Es como una antena el trampolín.
Pues sí, podría acertar o no, ¿no? Sí.
Bueno, los días de viento es riesgoso.
Es común que muchos dueños de grandes fortunas crean que por el hecho de pagar grandes cantidades de dinero,
¿vio usted?
En algunos hoteles, tienen derecho a ser maleducados y en algunos casos hasta humillar al personal.
Sí, señor.
Obviamente esto no es así. Un cliente debe ser respetuoso con las personas que están intentando que su estancia sea agradable. Sí, pero usted no es ese caso.
No, bueno, discúlpeme, yo he puesto todo mi esmero.
No espere una propina cuando no vayamos.
Por favor, usted...
No espere una propina.
Dale una moneda.
Yo no me llamo
una moneda de 50 guitas.
No me llamo
una propina. Una chancha del año 55.
No me llamo 50 guitas ni me llamo propina.
Bueno. Evite pedir el servicio de habitaciones, pedir cosas imposibles de realizar.
Claro, una comida sofisticada.
Sí, o por ejemplo, qué sé yo...
un capricho que usted tenga.
Al viento firmeza, por ejemplo.
No, bueno, no.
Bueno, muchos clientes VIP quieren dejar constancia en su poder adquisitivo. Claro, mostrando, mire.
¿Qué?
No, mire, bueno, mi poder, mire toda la guita que tengo.
Claro, no, no, no.
Estos billetes son todos míos.
Sí, pero aquí no aceptamos efectivo, tiene que ser todo por...
¡Ay! Oh.
Contar.
Se me llega a caer un billete y no toca el piso.
Es con, todo con tarjeta o transferencia. Si quiere le puedo mostrar el QR.
Sí, ¿el sí. QR?
A ver, muéstrame el QR.
No, bueno, usted lo escanea.
Sí,
¿comprende?
Sí.
Y hace el pago que
corresponde. El hotel hará todo lo posible por conseguirle lo que usted pida. Pero no es lo mismo pedir una botella de champán de una marca concreta o una entrada VIP a un concierto cercano, o que llenen la bañera con determinado refresco.
Claro.
Y por favor, lléneme la bañadera con determinado refresco. Sí,
para gente de edad determinada también.
Un bidú.
No, ¿ustedes habían solicitado una limusina dorada?
No.
Bueno, no. Sin embargo, yo la tengo...
Estamos locos.
Se la tengo que cobrar de todos modos porque...
¿Es la que está estacionada en la puerta?
Sí, es la misma.
Yo me pregunté quién sería el jeque árabe que estaba en esa limusina.
No, es para ustedes, de hecho...
Pero no somos, yo estoy así ahora porque me levanté y se me quedó la sábana.
Sí, bueno.
Prendida cinturón, pero no soy un jeque árabe.
No importa.
No se confundan.
Yo le digo que está en la liquidación de la cuenta, lo veo aquí... Si lo quieren usar, bien, si no, no. Pero la limusina va a estar disponible ahí.
Podemos ir a la limusina entonces a dormir.
Claro, ahí está.
¿Qué esperamos?
Dormimos en la limusina.
No, no se puede dormir en la limusina.
Pero entonces...
¿Qué sabes si estamos dormidos o despiertos?
No, pues la limusina les va a hacer el paseo por la ciudad.
Y bueno, ¿qué pasa?
Sí,
nosotros
vamos durmiendo.
En el asiento de atrás, lo más cafillo.
No, pero me dijeron que querían ir a la parte alta de la ciudad... Para
¿Cuál es la parte alta? De la
para tener una vista romántica.
Sí, queríamos conocer el Cristo Redentor, pero...
Bueno, se ve perfectamente toda la ciudad desde allí.
Desde arriba el Cristo Redentor.
Claro, sí. Entonces ustedes con la limusina pueden acceder. Pero se la cancelo, si no lo quiere, se la cancelo.
No. Mejor lléneme la bañadera
sí.
Con refresco. Después... Cuidado con comunicarte en forma inadecuada con el personal. Bueno. Dice, el personal no solo limpiará la habitación una vez al día, sino que lo hará varias veces. Si ello resulta molesto para el cliente, y sí, mira, cada 10 minutos vienen a limpiar.
No, pero aparte abren la puerta.
Yo estoy acá con mi secretaria, estamos a lo mejor casualmente cambiando de ropa.
Sí, pero discúlpeme,
yo lo tengo momentáneamente desprovisto de la misma.
Claro, soy asesora de vestuario, entonces tengo que estar todo el tiempo.
Sí, por limpiar, justo que yo estoy agachándome a buscar jabón.
No, es que para nosotros es...
Imagínese que hoy tiene más de 10 reuniones, yo le tengo que estar todo el tiempo encima.
Claro.
Pues sí, yo lo comprendo, pero imagínese
cada 10 minutos entra el tipo a limpiar.
Sí, y abre la puerta, y dice, permiso... Permiso.
Porque nosotros decimos, una habitación limpia es una mente limpia, es nuestro lema. Entonces limpiamos permanentemente y si me permiten voy a desodorizar también el ambiente.
Sí, pero nos echa fría a nosotros.
Bueno.
Por todo el cuerpo, señor.
Lo que pasa es que estaba un poco viciado el aire aquí en la suite.
Es más viciado estará usted.
No, lo que pasa es que no se puede ni abrir los vidrios.
Es que está sellado, es todo sellado esto, Parena.
¿Usted dice? ¿Cómo sellado? Sí, vimos sellos.
No.
Por todas partes.
Están los vidrios para que no entre el ruido de la calle y no se vaya la temperatura, que está climatizado todo.
Y a todo esto sí, está climatizado a una muy baja temperatura. Hacia 5 grados bajo cero.
Porque usted solicitó la suite Siberia. Sí, esta es la suite Siberia.
No interpreté así, pero le sale un cubito del hielo de la canilla, señor.
La Siberia tiene 5 grados bajo cero, es lo más cálido.
Tuvimos que dormir vestidos.
Sí.
Sí, pero usted...
Justo nos estábamos cambiando de ropa cuando entró el tipo que limpiaba.
Sí.
Hubo una llamada para el señor en recepción.
Sí, sí. De ¿quién era?
Su señora esposa, que...
No puede ser, debe haber algún error.
Un error, evidentemente.
Un error, evidentemente. Yo soy célibe.
Ustedes no le habrán dicho nada, me imagino.
No, mire.
Alguien desconocido que llama, no habrán dado datos.
La señora exhibió la tarjeta de crédito, que es una extensión de la de su cónyuge.
Sí.
Por lo tanto, reservó también la suite Siberia. Me dijo, ya voy para allá.
¿Cómo ya voy para allá?
Está en recepción. Está ahora en recepción. Y está subiendo en este momento.
¿Tiene este hotel tiene puerta de atrás?
Sí, por supuesto que tenemos la puerta de atrás.
Bueno, vamos a hacer uso.
Pero no es la que usamos.
Vaya llamando la limusina.
Sí. Que ahí vamos. Que la ponga en marcha. Bueno, extraordinario este informe, ¿eh? La discreción en los hoteles de lujo. Mira, no, señor. ¿Acá no vieron celebridades?
Sí, todas. Igual, son todas
usted, a cada celebridad que lo llama la esposa, sí, enseguida le abre la puerta.
La verdad,
todo.
Que
pero discúlpeme.
Estómago resfriado, le pregunta a cualquiera. Y...
Discúlpeme, la ley está por encima de cualquier circunstancia. Hay una ley.
¿A dónde vive usted? ¿En qué país estamos?
El matrimonio está en el Código Civil de la Nación. Y esto hay que cumplirlo.
Usted no le tiene que importar si soy casado.
Claro.
No, a mí no me importa.
Además,
a mí no
justamente, le voy a hacer una confidencia, ¿no? Estoy negociando el divorcio con mi señora esposa.
Bueno, claro. No es un asunto mío.
No se lo quería decir.
No es un asunto
mío. Con la doctora Forrada,
sí,
estamos viviendo una relación no solamente profesional, sino también
amistosa. Nos estamos conociendo.
Bueno,
entonces como
me dijo que hace 15 años
como tenemos mucho en común,
sí,
yo resolví separarme de mi señora esposa, sí, porque ella por ahí le molesta esta cercanía.
Bueno,
usted me ve así con un baby doll, pero yo no tengo nada que ocultar.
No, está bien, por supuesto, yo no le pregunté nada. No. Y lo que la circunstancia...
Bueno, pero yo en un gesto de confianza le estoy explicando que mi señora esposa está tratando de boicotear nuestras relaciones.
Bueno, entonces, la verdad es que lo lamento.
Como dueño del hotel.
No, y además, si la esposa consiguiera una prueba,
no, lo que
pierde es toda la fortuna, claro, automáticamente.
Una foto de la doctora en,
sí,
baby doll,
sí,
yo pierdo 2.000 millones de dólares.
Bueno, y para que usted no pierda semejante suma, quizás con una gentileza
ya le regalé una moneda
en la misma, sí, pero usted hasta le puso una cifra. ¿Cuánto es que va a perder?
2.000 millones de dólares.
Es mejor perder 1.000 millones de dólares que perder 2.000.
¿Tanto? La gentileza,
¿no le parece que es mejor perder 1.000 que 2.000?
Tiene razón.
Bueno, señor, me parece que es así.
Si me ocurre una idea. Se me ocurre una idea.
Hasta ahora usted no participa en nada de esta conversación.
Cállese. Deme el uniforme. Yo me pongo el uniforme de conserje. Y ustedes dos se meten en la cama.
¿Y yo qué gano?
Ya va a ver.
Pero... Pausa.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y engalana esta noche junto al maestro la voz de Manuel Moreira. Pase nomás, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches.
A ver, suerte loca. Esto es para Ana.
No, ya muy difícil, bueno.
A ver si puede ser.
en el naipe del vivir. Suelo acertar la carta de la boca y ha mirado y decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saberle esa mal suerte, yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el aire del vivir, para ganar primero perdí. Yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentira y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. Que fe tenés saber que no acertás, que si apuntás a carta de ilusión son de honor las cartas que se dan. No me envidies si me ves, oh ser tentador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. En el aire del vivir, para ganar, primero perdí.
Recuerden visitar nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com. Acá le piden, ¿qué es esto? Happy Then de Morning Sun, ¿puede
ser? Un tema de Stevie Wonder.
Yo lo llamé para decirte que te amo. Sí.
No, es un tema bastante poco conocido, pero muy bueno. Stevie Wonder, voy a intentar hacerlo.
Bueno. Bam, 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 bam.
Happier than the morning sun. That's the way you said that it would be. If I should ever bring you inside my life. Oh, I'm happy than the morning sun. That's the way you said that it would be. If I should ever bring you inside my life. All my life I was alone, did I think I'd find my part. Now I see there's joy inside your arms. Every day I'm searching for the star that never was in the sky. Now I see the star is on the earth. Oh, I'm happy the morning sun. That's the way I said that it would be. If I give you a chance, you come inside my life. Happier than the morning sun. That's the way it will always be. Ever since the day you came inside of my life. Boom, boom.
Bueno, no sé cómo anda de los dedos usted, pero le piden tico tico.
Tico tico. Oh,
pero esto sí, es un penal en el último minuto, ¿eh?
Está en pandero, ¿eh?
Sí, por favor. Bueno, esa misma trompeta
sí,
que
sí.
usted tiene sobre la mesa,
sí.
Bueno, a ver si está en condiciones de...
Epa, epa, me acabo de dar cuenta que tiene los pistones celestes.
Sí, señor, como la bandera argentina.
Sí, sí. Pero... pero en verdad está invertido, ¿no?
¿Qué quiere tocar?
No sé.
Le piden las hojas muertas.
Con el maestro.
Podría... Ah, bueno, a ver.
Vamos, vamos.
Amigas, amigos, nos vamos con lo que usted quiera, maestro.
Con esta.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután.
Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután
sentado sobre una rama.
Y llegó la orangutana
comiéndose una banana.
El orangután, el orangután,
el orangután, el orangután. El orangután,
estaba el orangután. Estaba el orangután. Y llegó la orangután comiéndose una banana. El orangután. Hay que verte como el orangután, por favor.
El orangután.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Hora 1:59, la temperatura en Buenos Aires es de 22 grados 3 décimas, el cielo está despejado, humedad 43%, en la ciudad de Rawson, Chubut, 12 grados 8 décimas. El gobierno finalmente convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso. El periodo para llevarlas a cabo será desde este jueves 5 de diciembre al viernes 27. El temario incluirá la eliminación de las elecciones primarias, la eliminación de los fueros para legisladores y la norma de juicio en ausencia, entre otros proyectos. Sin embargo, no se tratará la ley de ficha limpia y tampoco el presupuesto 2025.
Córdoba.
Un concejal de Hacemos Unidos propuso que los civiles puedan usar pistolas Taser. La iniciativa fue impulsada por el oficialista Diego Casado en medio de un nuevo proyecto de ordenanza que busca regular la adquisición y uso de armas letales en Córdoba capital. El funcionario destacó que la propuesta es por seguridad y en defensa de la vida.
Deportes.
River se fue silbado del Monumental tras el empate con San Lorenzo. El conjunto millonario igualó 1-1 con el Ciclón en su partido pendiente por la fecha 24 y el resultado puso en suspenso su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Tras el encuentro, los hinchas silbaron a los jugadores y Marcelo Gallardo justificó la reacción.
A ver, la gente tiene claramente la posibilidad de manejar su descontento, así que nada, hay que aceptarlo cuando pasan esas cosas. Hay una exigencia muy marcada en este club y claramente el no estamos en la posición que queremos todos. Entonces, el descontento de la gente se entiende. Yo he remarcado tantas veces que acompaña con tanta deseo de apoyar el equipo en condiciones que no han sido del todo agradables. Y bueno, y se manifiesta y hay que respetarlo. Simplemente eso.
El dólar oficial cerró en 1.032 pesos, el informal en 1.080 pesos y el riesgo país en 751 puntos.
Tránsito.
Desde las 11 de la mañana, agrupaciones de izquierda se concentrarán en el Obelisco, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, en Puan al 480 y en 25 de Mayo al 201. Luego, a las 13 horas, se movilizarán a la Plaza de Mayo. En Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados 3 décimas, el cielo está despejado, humedad 43%. En la ciudad de Rawson, Chubut, 12 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos las 750, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 750. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50.
Plateado por la luna, rumores de milonga es toda tu fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental, pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal viejo. Barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que a rodar en tu empedrado es un beso, pero no, aunque te da mi corazón. Y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia, marcó en la primer cita.
me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un barrio sentimental. Penas y ruegos es todo el barrio mal, levo melodía de arrabal. Se me pianta un lagrimo que a rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.
El tango se eleva, Malena lo hace suyo. A tangos como ninguna.
Junto a la luz de tu mirada me afligue tu quebranto. Es que te quiero tanto que me entristezco al verte seria, vida mía, bajo ese cielo de quimera que se dibuja en tus ojeras. He visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor, como aquella.